Lo primero es saludar a nuestros invitados ahora en este tiempo que dedicamos a la Diplomatura de Turismo de la UNED. Nos acompañan Carlos Pardo y Eva Martín, que son profesores de Geografía de los Recursos y de las Actividades Turísticas en la Diplomatura que hemos mencionado, la Diplomatura de Turismo. Buenas noches y gracias.
Hola, buenas noches.
Como ya nos explicaron los profesores Carlos Pardo y Eva Martín en la anterior emisión de radio, hay según el marco geográfico diferentes variedades de turismo, que según este criterio pueden ser urbano o rural. El turismo rural es una modalidad cada vez más demandada, por tanto, yo creo que una de las cuestiones en las que nos podemos centrar es precisamente en este turismo rural. ¿Qué ofertas singulares ofrece España en el ámbito del turismo rural que puedan satisfacer las demandas de los turistas? Carlos Pardo.
Bien, la nueva realidad con la que cada día se deben enfrentar los diferentes agentes turísticos es la de un viajero cada vez más exigente, que ya no se conforma, como antes, exclusivamente con un turismo de sol y playa, sino que busca además el complemento de espacios singulares. España, debido a su localización espacial entre las zonas templadas y subtropicales del planeta, tiene abundancia de recursos naturales, con endemismos únicos dentro de la geografía europea, y cuenta además con 13 parques nacionales en los que se puede desarrollar el ecoturismo, modalidad directamente relacionada con la observación de la naturaleza y el medio ambiente. Pero además muchos de estos espacios han conseguido reconocimiento internacional y son considerados reservas de la biosfera e incluso patrimonio de la humanidad, lo que significa una gran responsabilidad internacional, pues somos garantes de una riqueza natural que pertenece, por así decirlo, a todos los pueblos del mundo.
Supongo, Eva Martín, que eso significa que España posee espacios que deben ser preservados de una forma especial, sobre todo para las generaciones venideras.
Sí. Mira, efectivamente, hay espacios como, por ejemplo, el Parque Nacional de Doñana, que está situado entre las provincias de Cádiz y Huelva, y que con 5.700 hectáreas es el parque nacional de mayor superficie, que fue declarado Reserva de la Biosfera en el año 1981 y, posteriormente, en el año 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. No obstante, ya había sido declarado en España en el año 1969 Parque Nacional por las autoridades españolas. Este, obviamente, es un espacio que se debe proteger de forma activa, pues se trata de uno de los parques más complejos que poseemos en lo que se refiere a cantidad de endemismos y abundancia de ecosistemas. Tiene bastantes ecosistemas y muy diversos, como por ejemplo la marisma, la playa, las dunas, los corrales, los cotos, la vera. Tienen, además, cada uno de estos ecosistemas gran variedad de fauna y flora. Incluso posee especies animales que son exclusivas de la península y que además algunas de ellas desgraciadamente están en peligro de extinción, como puede ser el águila imperial ibérica o el lince ibérico. Por otra parte, además, este parque, fíjate curiosamente, es un parque con una importante tradición humana, pues ha estado humanizado a lo largo de su historia y en él se han desarrollado actividades económicas desde antiguo, como la pesca, la caza, se han explotado también materias primas, se han cultivado huertos. Tanta importancia ha tenido la actividad humana en la actual situación de este parque natural, que se juzga a la actividad humana como una parte integrante de los propios ecosistemas y además importante para ellos, para el mantenimiento de estos ecosistemas. Por tanto, los usos tradicionales se consideran parte integrante del medio y quizás yo creo que esta es una de las características más peculiares de este espacio importante a nivel internacional.
Existen otros espacios más en la península considerados como patrimonio de la humanidad que yo creo que podíamos mencionar, Carlos Pardo.
No existe ningún otro patrimonio de la humanidad aparte del que ya nos ha comentado la profesora Eva Martín, el de Doñana, pero sí existen lugares que han sido declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO, que también es importante y hay que mencionarlo, y un ejemplo es el de Sierra Nevada. Obtuvo esta denominación en el año 1986 y posteriormente en el año 1999 fue declarado definitivamente Parque Nacional. Está situado al sur de la península ibérica, en las cordilleras béticas, y es por lo tanto un parque nacional de ámbito montañoso. Se localiza de forma más concreta, ya hemos dicho que en el sur de la península, entre las provincias de Granada y Almería. En la zona de alta montaña abundan pastizales con especies como los festucos o las artemisas y piornales. En la montaña media tenemos quejigos, melojos, encinas, enebros, además de algunos endemismos como el narciso de Sierra Nevada. El número de turistas que visitan este parque es muy importante, sobre todo relacionados con las actividades invernales de nieve y que ya comentamos en la anterior emisión dentro de la clasificación de las actividades turísticas como de oro blanco. Prácticas que por las instalaciones que demandan tienen un gran impacto medioambiental y pueden llegar incluso a perjudicar los ecosistemas. Ecosistemas en los que habitan especies, por poner un ejemplo, tan importantes y en evidente riesgo como el buitre leonado o el águila real. Pero no es el único ejemplo, el único espacio español considerado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. También tenemos el caso de las tablas de Daimiel, que en el año 1981 fue declarado de esta manera, con esta categoría de Reserva de la Biosfera, en la provincia de Ciudad Real. Es uno de los humedales más importantes de toda Europa y en el año 1973 había sido ya previamente clasificado a nivel nacional como Parque Nacional. Se encuentra este parque ubicado en las rutas de paso de las aves migratorias, algunas con carácter exclusivamente transitorio y otras que llegan a él para anidar entre los juncos, carrizos y eneas que forman parte de la flora del parque y reproducirse.
Todos los parques nacionales que nos han mencionado hasta ahora son peninsulares. ¿Existen parques también en alguno de los archipiélagos o islas?
Sí, por supuesto.
Eva Pardo.
Quizás ahora mismo el parque más reciente que tengamos de carácter marino sea el de las Islas Atlánticas. Está situado este parque entre las rías de Arosa y Vigo. Y está, como acabo de decir, sobre el Atlántico. Es el parque nacional de más reciente creación. Tan reciente como que no es hasta el año 2002 que el Congreso es cuando aprueba la ley que lo declara parque nacional. Y consta de distintas islas y archipiélagos como Salvora, Ons, Cíes, las islas Isarga y Lobeira. Uno de los principales atractivos de este parque es la enorme biodiversidad de sus ecosistemas marinos y sus endemismos botánicos. De hecho, fíjate, cuenta con más de 55 especies que son consideradas únicas. El principal problema con el que se enfrenta este parque deriva de su situación, localizado en un lugar de tránsito de transportes peligrosos que pueden provocar catástrofes como la acaecida recientemente del buque Prestige. Pero además de los ecosistemas atlánticos, también contamos con ecosistemas marinos mediterráneos, como por ejemplo el Parque de la Isla de la Cabrera. Este parque está situado en el archipiélago Balear y, al igual que el que ha mencionado Carlos de Daimiel, es un importante punto de escala para las aves migratorias en su tránsito desde Europa hacia África o América. Fue declarado parque en el año 1991 y es un asombroso representante de la vegetación mediterránea de matorral adaptada a una gran sequedad. Tiene también importantes endemismos botánicos y elementos como el astrágalo balear o el tragamoscas que son únicos. Además, los fondos marinos están cubiertos de pasimonia oceánica, que sería como el césped de los peces, lo que le permite, por otra parte, dar cobijo a abundantes especies como la tortuga boba o el delfín común, lo que le convierten en punto además de un gran interés para la práctica de un turismo muy específico, que es el del submarinismo.
Sí, Eva, aparte de las Islas Atlánticas y de la Isla de Cabrera, contamos con otros ecosistemas marinos, como por ejemplo el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote, en el archipiélago canario, declarado parque en 1974 y recalificado en 1981. Situado en ámbitos subtropicales, cerca de las costas africanas y atlántico-europeas y la rama descendiente de la corriente fría de Canarias, recibe influencias climáticas que han repercutido en su flora, en su fauna, evidentemente, con especies de procedencia muy diversa, muy variada, lo que ha permitido a los botánicos inventariar más de 100 especies de vegetales marinos. Además, la costa, de naturaleza volcánica y con materiales basálticos, tiene paisajes de una singular belleza. También en ámbitos subtropicales, la red nacional cuenta con otros parques, como el de Garajonay, que gracias a la suavidad climática de las islas se pudo conservar, a pesar de las glaciaciones cuaternarias, todo hay que decirlo, la flora de la era terciaria. El parque ocupa una altiplanicie en el centro de la isla de La Gomera. La altura condiciona las precipitaciones que tienen carácter orográfico y esto unido a una constante niebla permite la supervivencia de la famosa laurisilva canaria. Posee además importantes endemismos botánicos como el geranio canario o el naranjo salvaje de pajarito. Pero no es este parque de tan solo 376 kilómetros cuadrados de superficie, es una superficie reducida, el único que cuenta con importante flora y un espectacular paisaje volcánico. El Teide, en Tenerife, seguimos en las Islas Canarias, que por cierto es también el techo de España y que fue designado Parque Nacional ya en el año 1954, en una fecha bastante reciente, reclasificado en el 81 y ampliado en el 99, posee una espectacular morfología volcánica. Está formado por la acumulación de materiales volcánicos procedentes de sucesivas erupciones. La cúspide es un antiguo cráter de 850 metros de diámetro y de una altura próxima a los 3.700 metros, formado por lapillis y lavas volcánicas. Además de todo esto, tiene joyas botánicas como la violeta del Teide, que es una especie descubierta y descrita ya por el mismo Humboldt en el siglo XIX y que vive a más de 3.000 metros de altura, o el cedro del Teide, que es el árbol más característico de todo el parque. La fauna más importante de este parque es la insectívora, con más de 700 especies catalogadas, y todo esto hace que sea el parque más visitado de toda la red nacional, con una afluencia de visitantes que superó en el año 2001 la cifra de los 3 millones de turistas, lo cual nos está indicando un poco la atracción que ejerce este espacio reservado y protegido en España. Pero en Canarias está también el Parque de Taburiente, en el centro de la isla de La Palma. Tiene formaciones volcánicas de alto interés, como lavas almohadilladas, diques basálticos, aglomerados y además endemismos botánicos, entre los que destaca el pino canario, y una especie animal única, no nos podemos olvidar, que es el llamado lagarto canario.
Eva Martín, estamos hablando de parques localizados en ambiente montañoso, aunque sea volcánico. ¿Qué otros parques nacionales de montaña existen en la península?
Pues en la península existen varios parques nacionales de montaña, Isabel. Mira, quizás el más importante, porque marca el inicio del proceso de los espacios protegidos a nivel nacional, es el Parque Nacional de Covadonga. Este parque fue declarado Parque Nacional en el año 1918. Es, por lo tanto, uno de los primeros espacios protegidos, no solamente nacionalmente, sino en Europa. Se creó este parque a instancias del Marqués de Villaviciosa en el año 1918, con motivo del duodécimo centenario de la Batalla de Covadonga. Pero habrá que esperar luego hasta el año 1995, fíjate qué diferencia de, o qué periodo más largo de tiempo, para que las Cortes Nacionales declaren parque a todo el conjunto de los picos de Europa. Este parque está situado en la cordillera Cantábrica, entre Asturias, Cantabria y León. Por lo tanto, bueno, pues son varias las provincias que garantizan el mantenimiento de este parque. La afluencia de visitantes también es muy numerosa, al igual que sucedía con el Teide, y se alcanzaron en el año 2001 el 1,5 millones de ecoturistas. El parque es también una zona de poblamiento muy antiguo, con una economía que está basada en la ganadería, y donde el ecoturismo se perfila como una fuente de riqueza complementaria y alternativa a los usos tradicionales, que por otra parte están en franca regresión. La producción artesana de artículos con denominación de origen, como los derivados lácteos, por ejemplo los quesos de Liébana, Cabrales, Valdeón, entre otros muchos, solamente por citar algunos, son una importante fuente de ingresos para los habitantes del lugar. Además, luego tiene importantes recursos, tanto botánicos como faunísticos, y tiene algunas especies, desgraciadamente, en peligro de extinción, como sucede con el quebrantahuesos o el urogallo o incluso los rebecos. Sobre todos estos hay programas específicos de protección al estar muy menguada su población, pero quizás el animal estrella es el oso pardo. Este animal o este oso pardo, del que quedan escasos elementos, tiene programas especiales debido a la enorme fragilidad de su permanencia en este espacio del parque. Con respecto a la vegetación, tiene también espacios dignos de un cuidado especial o de una mención especial, como son los prados subalpinos, con un gran interés ecológico. Y la estrella botánica del parque, sin lugar a dudas, es el bosque mixto atlántico. En este bosque, fíjate, se mezclan especies como los robles, los avellanos, arces, nogales, y además tiene un sotobosque muy abundante y muy rico en algunas especies, entre las que quizás yo destacaría los brezos. Además, en la zona de Liébana aparece debido al efecto de sombra pluviométrica que ejercen los propios picos de Europa, el clima y el bosque mediterráneo, y aparecen especies como la encina, propiamente de latitudes más sureñas. Otro de los parques también de montaña, por los que me preguntabas, es el de Ordesa. El de Ordesa está situado en el Pirineo Oscense. Y este parque también fue declarado parque nacional tempranamente en el año 1918. Fue ya más tardíamente, en el año 1982, ampliado y se le incluyó Monte Perdido como espacio también protegido. Tiene este parque, por otra parte, una orografía típica de origen alpino, quizás sea lo más atractivo. Cuenta en sus inmediaciones con también elementos culturales muy importantes, como puede ser la tradicional arquitectura del Alto Aragón. Y esta zona ha tenido, al igual que Doñana, una importante humanización desde antiguo, por lo que las actividades tradicionales ligadas a la agricultura han estado desde antaño presentes en el parque. Estas actividades económicas, por otra parte de carácter tradicional, también están protegidas por la legislación del propio parque, al considerarse que ellas han contribuido a dotar a este espacio de su actual fisonomía. Y también recibe abundantes visitantes. No alcanza las cifras del Teide o las cifras de Covadonga, pero es importante el número de visitantes, 600.000 turistas anuales. El foco de mayor atracción, en cualquier caso, dentro de este parque natural es el Valle de Ordesa, hacia donde se dirigen de forma preferente la mayoría de los ecoturistas. En ambiente montañoso, ya que me preguntabas por montañas, fíjate si tenemos, también está el parque de Aigüestortes, situado entre la Noguera Pallaresa y la Noguera Ribagorzana, en el Alto Pirineo Leridano. Fue declarado parque no tan tempranamente, pero sí en épocas tempranas, en el año 1955, y quizás es el espacio protegido que mejor representa la morfología glacial de la era cuaternaria. Posee, por lo tanto, abundancia de lagos de origen glacial, valles en U. Tiene también una rica vegetación de bosque mixto. Este bosque mixto está compuesto por hayas y abetos que conviven, o sea, están, por tanto, conviviendo especies caducifolias con especies perennes. Y en altura aparecen distintos pisos de pino, como el silvestre, como los abetos o el pino negro. El sotobosque en cualquiera de estos ecosistemas es muy rico y tiene una abundancia de especies arbustivas que sería muy largo de mencionarlas todas.
Creo que han mencionado al principio que había 13 parques y creo que nos queda uno todavía por comentar. Carlos Pardo.
Sí, Isabel, llevas bien la cuenta por lo que veo. Hemos dejado para el final a uno de los espacios más controvertidos, a uno de los parques nacionales españoles que ha levantado más polémica, y nos estamos refiriendo al Parque Nacional de Cabañeros. Se sitúa en las provincias de Ciudad Real y Toledo y fue declarado Parque Nacional en 1995, es decir, hace relativamente poco tiempo. Después, eso sí, de pasar por numerosas vicisitudes desde que en el año 82 el Ministerio de Defensa expusiera su intención de declararlo campo de tiro. Su paisaje es de bosque mediterráneo, con más de 1.000 especies botánicas catalogadas, tanto de porte arbóreo como arces, encinas, alcornoques, como de porte arbustivo, en este caso madroños, lentiscos, cantuesos e incluso en las zonas de umbrías algún brezal. Este bosque da cobijo a numerosas especies animales, como corzos, jabalíes, águilas, mereciendo especial mención el buitre negro, que ha comenzado a incrementar su población, que estaba en franco declive. Existen otros espacios, no menos importantes, Isabel, como los parques naturales, regionales y espacios protegidos de ámbito local, que pueden ser objeto de otra lección radiofónica, pero quiero subrayar que son los parques nacionales los que cuentan con el mayor nivel de protección desde el punto de vista legislativo y mayor proyección desde el punto de vista internacional y turístico.
Muchas gracias por esta explicación sobre los parques que hay en nuestro país, los más importantes. Nos han acompañado en el tiempo de turismo Carlos Pardo y Eva Martín, que son profesores de Geografía de los Recursos y de las Actividades Turísticas. Hasta otra ocasión y gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.